Diseñaje. La columna de Emilia Díaz.
2 y 2 son 4 y 4 y 2 son sis, escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara.
¿Ya lo escucharon? Estamos con Emilia Díaz. Emi, ¿cómo estás?
Li restem la X al futuro.
Feliz de estar con ustedes, chiquilines. Súper feliz. Además, todos los recuerdos que me traen. Me encanta porque gente de 24, 25, tiene recuerdos de cosas que vivió, capaz que dentro de la panza, ¿no? Interesante.
24,
que manejen ese nivel de...
¿Eh? Le bajaste la edad, Diego.
Le bajaste un poco la edad.
Sí, espero que lo digas
bueno,
por
lo
mí.
Lo que pasa es que se mantiene muy bien. ¿Viste? Se mantiene muy bien. Se mantiene
es
muy
lo que
bien.
Tiene...
Debe ser un irradio que genera sí. Eso, porque a mí también, yo me siento renovada desde que participo con ustedes.
Tal cual, y es lo que tiene haber sobrevivido a la crisis del 2002. Salí fortalecido para enfrentar cualquier cosa.
Tal cual. Hablando de supervivencias de crisis, bueno, hoy traemos un tema de enseñaje bien interesante, que es el tema de la innovación. Si hay momentos en los que estamos invitados a innovar, son los momentos de crisis, ¿no? Bueno, la crisis significa eso también un poco, ¿no? A quebrarse, tocar el fondo para tomar impulso. A veces se puede, a veces no, a veces se generan condiciones para eso, a veces no. Vamos a hablar sobre la enseñanza media y los invito a ponerse unos lentes, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de ponernos hoy unos lentes de contraste que detecten problemáticas educativas, ¿no? Y miráramos con esos lentes la educación formal, desde la primera infancia hasta la secundaria, sería entonces como... se podrán imaginar o deducir, este último tramo donde los lentes hallarían ese contraste mayor, ¿no? Y hoy, tras el segundo año de paréntesis sin presencialidad en las aulas, que se comió como Pac-Man la mitad del año lectivo, hablando de retro, porque estamos en agosto, entonces vamos hasta los viejos juegos, ¿no? El Pac-Man. Y quizás esos contrastes o dilemas hoy aparezcan más fuertes que nunca, pero compliquemos más la situación. Si además abonamos ese escenario que estamos mirando con estos lentes de contraste, con esa mirada de números, estadística que coloca el Uruguay comparado con el resto de los países de la región como uno de los países de Latinoamérica con un alto porcentaje de población sin culminación de estudios secundarios, ahí sí, nos deprimimos, nos quedamos mal, pero no, no se saquen esos lentes, pónganse otros además de estos, otros arriba, los invito a dejarse esos lentes, ponerse otros, no para olvidar o negar números o realidades que dan cuenta de una compleja situación a trabajar, sino para observar con detenimiento otras experiencias que dan cuenta de innovaciones y alternativas pedagógicas que podrían susurrarnos de repente al oído un rumbo posible que ya se viene experimentando. Es decir, ya hay una ruta recorrida de esto. No se parte de cero, donde estudiantes, docentes y sus comunidades son protagonistas de esta innovación. Y llegó a mí una publicación, está saliendo a la luz en estos tiempos, una publicación en medio de estas tinieblas, llamada Pensar la educación más allá de la media. Y lo que pretende es retratar estas experiencias de innovación donde docentes intentan descubrir estrategias pedagógicas, sentidos también a través de esta investigación, posiciones docentes se intentan descubrir y también posibles líneas de políticas educativas del futuro. Estamos con uno de sus autores, hoy estaba invitado también Gabriel Quiriche, que por razones de cuidado no va a poder acompañarnos. Facundo Franco es uno de los autores, junto también a Gabriel Arrac, a Gustavo Fajet y a Gabriel Quiriche, como ya dije. Gustavo Franco es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente en la Facultad en la FIC de la UDELAR y además es coordinador de la Diaria Educación. ¿Cómo estás? Bienvenido, Facundo.
Hola, Emilia, muchas gracias. Llegó Gabriel a último momento, ¿viste? Esto es...
Te escucho muy bajito. ¿Soy yo o...?
A ver ahí.
Puedo ser yo, ¿eh?
Creo que es un tema tuyo porque lo estamos escuchando bien a Facundo, que además ya lo hemos tenido en Comunidad del AR como parte del equipo de sala de redacción. Bienvenido.
Se decía Emilia que está Gabriel, llegó a último minuto, sí. Lo logramos incorporar.
Pero, sensacional, qué bueno, buenísimo, bienvenidos a ambos.
Buenas.
Entonces Gabriel Quiriche también, profesor de Historia, bienvenido, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y también de FIC. De UDELAR. Bienvenidos a ambos. Bueno, primero que nada, para abrir el fuego, ¿cómo y con qué objetivo surge la idea de sistematizar estas experiencias?
Bueno, en realidad la idea fue tratar de acercarse a un sinnúmero de experiencias que son a veces interdisciplinarias, a veces con la comunidad, que ocurren en los centros de educación media, que muchas veces no están justamente en lo que la media o los media hablan de educación. Es decir, muchas veces están los datos estadísticos muy mal trabajados, por cierto, o las pruebas estandarizadas, pero hay pila de experiencias de todo tipo, ¿no? Barriales, que tienen que ver con la ecología, la memoria, olimpiadas de física, astronomía, que campeonatos deportivos, pila de cosas que hacen los profesores, las profesoras y los chiquilines, ¿no? Que probablemente este fue el objetivo de la investigación, conociéndolas más, se podrían sacar elementos para pensar mejor la educación, porque lo que nosotros pudimos observar a partir de un primer relevamiento que hizo el área de planificación de la ANEP del CODICEN, fue que en un año, en 2016, habían existido más de 130 casos de experiencias de educación media en UTUS y liceos de todo el país que habían sido premiadas desde... Hubo una muy famosa, capaz que se acuerdan ustedes, en la NASA, que habían ido unos chiquilines que hacían una... en Tala, hacían unas participaciones en una liga, First Lego League, se llamaba así. Eso había llegado a los medios. Pero había 136 experiencias premiadas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue formar un equipo para tratar de abordar un poco en el terreno, ¿no? Conocer cómo habían surgido esas experiencias, qué trayectorias tenían, bueno, las y los docentes que las llevaban adelante, cómo eso repercutía en la formación de los estudiantes, qué vínculos establecían entre los estudiantes y la comunidad, ¿no? Porque no era solo una cuestión de los docentes y los chiquilines, sino que se involucraba mucho también padres, colectivos vinculados a los liceos, ¿no? Y además también hasta qué punto el propio sistema educativo potenciaba esas experiencias, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia riquísima. Relevamos 8, con un equipo muy lindo, ¿no? Elegimos 8 para tratar de cubrir un poco liceos y UTUS y que hubiera en todo el país también, que no fuera solo una cuestión montevideana, ¿no? Entonces eso fue muy rico.
Bien, antes de pasar a que nos cuenten un poco cómo, desde qué perspectiva miraron estas 8 experiencias y cómo eligieron de 130 estas 8, cuál fue el criterio, me gustaría apuntar algo más como metodológico que me interesa, porque cuando hablamos de investigaciones educativas muchas veces se analizan evaluaciones, estadísticas, se construyen indicadores para medir sobre todo rendimientos, resultados, impacto, se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Impacto, pero pocas veces se le da voz a los protagonistas, a las protagonistas, a los docentes, a los estudiantes. ¿Por qué el equipo de esta investigación resolvió ir por el camino de indagar sobre los sentidos que se le otorgan estas prácticas?
Bueno, ahí dale Facundo, sí, contamos.
Nada más que nos pareció justamente necesario, ¿no? Sin para nada, como vos misma decías, Emilia, al principio, sin negar todas las cuestiones estadísticas, de números, de indicadores y demás, veíamos que también es importante como de alguna forma meterse un poco adentro de las instituciones educativas para comprender dinámicas y lógicas que esas estadísticas, esos números no siempre reflejan y en particular además escuchar a los docentes, ¿no? Porque a veces cuando a docentes de a pie, digamos, ¿no? Muy a menudo en los medios cuando se habla de educación, que está perfecto, ¿no? Pero quienes más hablan son, bueno, autoridades, técnicos, los propios sindicatos, que son todas, obviamente, voces muy válidas y totalmente calificadas para hablar de educación, pero bueno, obviamente que van a hablar más desde el lugar de los intereses que ellos promueven, defienden y que tienen, digamos, en el sistema educativo, justamente hablar con docentes y también con estudiantes, ¿no? Porque eso también fue interesante, hablar con muchos de los chiquilines y chiquilinas que participaron de estos proyectos para ver también a ellos qué los movía, ¿no? Que es un poco el tema de la motivación, tanto de docentes como de estudiantes, aparece bastante fuertemente en el libro, y era una de las cosas que nos interesaron en un principio, ¿no? Como consultarnos por, bueno, ¿qué motiva a un docente generar una propuesta, digamos, que va más allá muchas veces de lo curricular, o dentro de lo curricular generar otro tipo de dinámicas diferentes a las más tradicionales dentro de un aula, el docente exponiendo un tema, ¿no? Que no es que estén mal ese tipo de prácticas, pero bueno, veíamos que a través de estos otros tipos de trabajo en proyectos, bueno, se generaban dinámicas bastante distintas que incluso llevaban a los propios estudiantes a trabajar fuera de hora, ¿no? En estos proyectos en forma voluntaria, entonces, y así te decís, veíamos la necesidad un poco de meternos e indagar en lo que pasa dentro de las instituciones educativas, adentro de estos espacios, y conversar directamente con los protagonistas. Bueno, considerábamos que iba a ser muy rico, y lo terminamos confirmando porque, bueno, surgieron cosas bien interesantes.
Muy interesantes. El libro, por favor, si pueden acceder a él, no se pierdan, porque es una lectura bien interesante para que abona además el debate sobre lo que se pretende tomar como, o que hegemoniza el discurso sobre la educación, la enseñanza media en el Uruguay, ¿no? Que es este lugar como de una mirada quizás pobre desde la academia, en el sentido, y ahí nos doy unos palos ahí a nosotros, poder abonar con sentidos más cualitativos como este libro, generarían escenarios más positivos, por decirlo de una manera, o de multiplicarse estas experiencias, o de contagiarse estas experiencias. Me parece que también cambiarían el discurso que tenemos nosotros, la idea que tenemos de la enseñanza media.
Sí, hay una cosa, Emilia, perdona, que justo con lo que vos decís y que lo planteaba Facundo, sí, también, hay también como un posicionamiento, si vos querés, teórico y práctico de abordar las cuestiones de educación para aprender de educación, no solo por escuchar, sino que la palabra de los actores reflexionando sobre su práctica enriquece mucho más cualquier enfoque teórico que si yo tomo solamente la palabra a partir de una encuesta o de un dato que supuestamente es un proxy cuantitativo, ¿no? Tantos docentes dicen tal cosa, o si yo establezco un modelo preexistente sobre el cual supuestamente debería funcionar una receta educativa. Acá el abordaje, que también tiene un componente, a nosotros nos ayudó mucho Antonio Romano, que bueno, y toda la gente que esa academia también, ¿no? Del área de ciencias de la educación de la Facultad de Humanidades, lo que era increíble, ¿no? De profes que después nos decían, porque nosotros lo que hicimos fue pensar cuestionarios donde se pudiera hacer en profundidad una reflexión sobre vínculos con la comunidad, con los chiquirines, con la disciplina, con la formación, con la burocracia, ¿no? Y los profes decían, nunca tuve una entrevista así, ahora me quedo proyectando para hacer tal cosa. Y nosotros le decíamos, nunca tuvimos tanta información de cómo habría que mejorar una política educativa con todo esto que ustedes nos están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que invitar a que se aborde así la educación, no es que sea el modelo único, ¿no? Pero no tanto esos datos fríos que parecen, ¿no? La estadística del TURF, y la educación no es una carrera, ¿no?
Tal cual, no es una carrera, y además, sobre todo, creo que nos dimos cuenta ahora mucho más que claro, tampoco es una carrera meritocrática dada en forma virtual. Se estaban extrañando los espacios de encuentro, y bueno, hay mucha desvinculación a partir de esta obligación de estar en forma virtual, ¿no? En el escenario del encuentro, de lo que Facundo habla,
totalmente,
en momento, de la conclusión de estas afectaciones necesarias, que yo creo que en forma virtual es difícil darlas. Pero antes de seguir con este entusiasmo, a mí me gustaría que le entráramos ya al tema de las 130. Ustedes tuvieron que elegir 8 experiencias. Yo quiero saber cómo hicieron, ¿con qué criterios eligieron esas 8? Me resulta interesante saberlo.
Bueno, te cuento breve. Nosotros tuvimos muchísimas reuniones. Yo creo que Facundo se reía, aparte cada uno tenía un perfil distinto y nos colgábamos con muchas cosas. Claro, elegir, o sea, hicimos un criterio un poco sencillo en realidad, al final, porque si no, no terminó siendo una vez, que fueran de Montevideo y de interior, que hubiera un equilibrio de un porcentaje un poquito mayor de secundaria que de UTU, por cantidad de liceos y de UTUs que hay, mantener la proporción, y que no se repitiera el eje temático, o sea, que hubiera una de historia, otra que tuviera que ver con matemática, otra que tuviera, o sea, que se pudieran ver las diferentes, de arte, hay de cine, hay de, la verdad que hay, bueno, hay también agrarias, ¿no? Es decir, tratar de cubrir un espectro amplio y también no repetir departamentos, o sea, bueno, en Montevideo tenemos dos casos, tenemos el Cerro y Paso de la Arena, ¿no? Con bueno, uno con Liceo, otro con otro, y tenemos Camino Maldonado, que es la periferia también, no, tratar de que tuviera cierta representatividad geográfica, ¿no?
Claro, ahí está, sí, el 58, exacto. El 58 y el caso del patrimonio y del libro sobre historia reciente. Hagamos un denominador común de todas ellas, ¿no? ¿Qué les sorprendió a ustedes como investigadores que se repetía como denominador común de estas experiencias?
Yo creo que, a ver, lo primero, y lo comentamos un poco también en el equipo, es y lo decía Gabriel un poco recién, es la hasta, no diría la apertura a hablar, sino hasta muchas veces la necesidad de hablar de los docentes, las ganas de contar lo que estaban haciendo. Y bueno, después creo también un poco lo que encontramos es la motivación, ¿no? Que los docentes claramente partían de con una motivación bien clara de generar cambios o un impacto en que no pasara desapercibido el paso de los estudiantes por estos centros educativos, ¿no? Es como esa la principal motivación, se resume ahí muy bien en una cosa que decía Álvaro Suárez, que es el profesor de historia de la UTU de Guichón. Que decía con una muy reconfortado, decía, yo hasta el día de hoy me encuentro a ex estudiantes que pasaron por este proyecto, que hoy ya salieron de la UTU, y me los encuentro y con una sonrisa en la cara me dicen, profesor, ¿se acuerda? Y que realmente, bueno, fue una cosa que marcó a esos estudiantes, y también hay una motivación por parte de los estudiantes, ¿no? Para participar de estos proyectos, que ahí es interesante ver, porque uno a veces, a priori, justamente desde el diseño de las políticas, muchas veces se ve todas estas cosas con una lógica muy racional, de qué van a conseguir estos estudiantes para qué les doy, nota, créditos, la aprobación de un curso, y justamente, de hecho, varias de estas experiencias no tienen, están separadas de lo curricular, ¿no? Y muchos de ellos simplemente se acercaron a estos grupos o a estas iniciativas para hacer algo distinto en el liceo, a veces porque un amigo se sumó, y bueno, yo por acompañar a mi amigo voy. Entonces es interesante ver cómo las distintas motivaciones también que llevan a los estudiantes a participar de estos.
Sí. Facundo, si me permitís, uno de los casos, digo por citar uno, ¿no? Alcancé a leerlos casi todos, el del Cerro, por ejemplo, nace de una problemática en realidad a pocas cuadras del liceo. Y tomo esto porque me parece relevante la relación que establecen estos proyectos positivos o que abonan lindísimas experiencias para docentes y centros educativos y estudiantes con el link y el puente que hacen con y cómo se nutren desde y hacia la comunidad barrial o de donde están en territorio, ¿verdad? Digo porque a veces uno puede pensar, un proyecto de robótica dentro de una, ¿no? ¿Qué relación puede tener con el territorio donde, ¿no? Como relación productiva y relación simbólica de pertenencia al barrio o al territorio. Creo que uno de los denominadores que pude ver comunes tiene que ver con eso, ¿no? Con una relación con el territorio donde está el centro educativo y una relación simbólica con el barrio y la comunidad.
Sí, ni que hablar. Ahí además se da la particularidad, que es una cosa que sería bien interesante para profundizar en futuros estudios, es que muchos de los docentes que participan de estos o que generaron estos proyectos son del lugar, ¿no? Son o del barrio o del pueblo. Pero incluso en el caso en donde no son, porque en el caso, por ejemplo, del Liceo 58, todas las docentes no son de ahí del barrio, pero eligieron una temática que tiene que ver con la historia y la memoria del barrio para trabajar con los estudiantes. Entonces, es bien interesante también cómo el centro educativo está inmerso en una determinada comunidad, que al tratarse además de tipos de liceos y de UTUS, en su mayoría, digamos, que son de una escala pequeña, no estamos hablando de IABA o de otros liceos, por ejemplo, céntricos, que quizás vienen chiquilines de varias partes de la ciudad, concurren mayoritariamente estudiantes que viven cerca también del centro educativo. Entonces, el vínculo con lo territorial y la exploración del sentido que el territorio tiene para los estudiantes, inclusive el de robótica, ¿no? El proyecto que trabaja sobre la robótica, en definitiva, termina abordando una situación bien concreta que estaba pasando en Tala, ¿no? Ahí en el lugar, y se apunta como a través de la robótica a resolver un problema local. Eso es bien interesante.
Ay, nos quedan pocos minutos, pero bueno, Gramsci y sus intelectuales orgánicos y su la función de, en realidad, Gramsci, ¿no? Como uno de los primeros intelectuales también que rescata al docente como intelectual, ¿verdad? O que, digamos, lo pone en un lugar relevante en el cambio social o en una revolución cultural, ¿verdad? Y ustedes le dedican el libro a un capítulo importante y también transversaliza gran parte del análisis del libro, esto de la profesionalización docente, ¿no? Me gustaría quedarme un ratito ahí y saber por qué creyeron pertinente, digamos, darle un espacio a esta temática.
Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con que lo que encontramos en todos los casos eran marcas profundas de formación, ¿no? Es decir, todas estas experiencias son experiencias de enseñanza-aprendizaje trascendentes, tanto para profes, gurises, como para las familias y las comunidades, ¿no? Eso que contaba Facundo, lo que vos decías del hip hop y las temáticas de género en la puerta, en la esquina del barrio, llevarlo a terminar en un concurso, ¿no?, en la OEA, una cosa que es increíble, ¿no? Pero esas marcas tienen un trasfondo y es un disparador que promueve una o un docente que tiene un rol más allá de, por eso más allá de la media también, y no solo de los medios, de la media, y en ese caso podemos llamar de la mediana.
Bueno, parece que lo perdimos ahí va.
Ahora sí.
Gabriel, te habíamos perdido por un segundo,
la internet.
Retomar un poquito más hacia atrás.
Sí, no, yo lo que decía es que el más allá de la media, en el caso de todas y todos los docentes que nosotros vimos acá, y como tantos y tantas otros hay, ¿no? Tiene que ver con que va más allá del formato típicamente burocrático, normativo, de cumplir con el programa, el calendario, la libreta y doy la clase y me voy, ¿no? Es decir, muchos y muchas profes van un paso más allá porque quieren despertar otras cosas en los chiquilines, los quieren motivar, dialogan con la realidad del medio y eso es lo que, bueno, Gustavo Fallé trabaja como el intelectual transformador. Y ahí nos parece que es muy importante también pensar las políticas educativas, ¿no? Incorporando esa dimensión, dando un lugar en la carrera docente para que esto se potencie, se despliegue, no para burocratizarlo, ¿no? El gran enemigo de los proyectos es la burocracia, ¿no? Cuando lo convierte en una rutina vacía, ¿no? Pero entonces trabajar sobre eso y sobre todo también trabajar sobre una cosa que a futuro, ¿no?, que es que en la formación docente también se incluya la enseñanza por proyectos, el trabajo multidisciplinario, el arriesgarse a dar clases fuera del aula, con un cuidado que eso lo marca también muy bien Gabriel Arrac, ¿no? La gran mayoría de estos y estas profes son muy buenos profes de aula también, ¿no? Y quieren dar ese otro paso, y lo que no puede ser muchas veces es que quede invisibilizado esto, ¿no? Porque también los docentes tienen sus tiempos, se cansan, ¿no? Así, hay que convertir esto en política, ¿no? Y eso es el gran desafío.
Y también aparece en un momento del libro, convertirlo en política no es rigidizarlo y digamos, formalizarlo. Hay algunas algunas expresiones con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, ahora vamos a hacer todos. Una de las propuestas que hay en este libro es dedicarle un tercio de las horas docentes a actividades de este tipo. ¿Es posible?
Bueno, ahora no, pues recortan las horas de coordinación. Pero como proyecto, esto siempre son cosas a implementar, ¿no? Yo diría dos cosas ahí. Proponer que todos y todas los docentes trabajemos en formatos de proyectos no supone imponer un modelo de proyecto. Por eso el artículo de Gabriel Arrak también es tan importante, ¿no? Es decir, hay diferentes formas de hacer proyectos. Nosotros llamamos más bien trabajo comunitario. Uno tiene sus temas, su aula. A mí me gusta más de repente vincularlo con el fútbol, a otro con la ecología y a otro con algo del pasado, bueno, ¿no? Y de repente yo me llevo bien con la profe de matemática y otro con el de geografía, bueno, surgirá algo. Lo que sí tiene que haber es un tiempo dedicado a que entre las y los docentes podamos promover actividades comunitarias. Entonces, la idea, esto porque también lo propusimos pensando un poco en cómo vienen los recortes presupuestarios y todo eso, ¿no? Pero pensar en que, bueno, bajar un poco la cantidad de horas pizarrón, ¿no? Que, porque además eso es un tema de la educación secundaria. A los profesores se les contrata por tantas horas de aula, tipo formato, y nada más, ¿no? Si las 20 horas de clase, bueno, ¿por qué no? Sin quitar horas de currícula ni nada, ni porque también es otro tema, ¿no? ¿Por qué tienen que ir los chiquilines a contraturno? Bueno, no. Que hay que repensar los tiempos en el liceo. Y estos tiempos, lo que nosotros vimos, son tiempos muy ricos para todos. Entonces, bueno, es una propuesta muy todavía en pañales, ¿no? Pero si pudiera ser dos tercios de aula y un tercio de hora, ¿no?, de trabajo comunitario de los docentes con los chiquilines y otros docentes, podrían multiplicarse estas experiencias. Y había una cosa interesante, no sé si ustedes se acuerdan, que ahora, bueno, todo cambió mucho, ¿no? Pero Plan Ceibal también venía nucleando, ¿no?, a través de toda una propuesta nacional, ¿no? Básicamente era con robótica. Nosotros lo que decíamos es que no es solo robótica los proyectos, ¿no? Sino que es decir, hay proyectos de arte, proyectos de deportes, ¿no? Así, hay que integrar eso, pero tiene que ser una política, ¿no?
Bien. Facundo, en tus reflexiones finales comentás un texto de Deleuze sobre Spinoza donde se habla de afectación. ¿Lo relacionás con estas experiencias cuando considerás que tanto docentes como estudiantes estaban como dispuestos a ser afectados, ¿no? Esto de más como ¿qué consideras que debería suceder para que puedan ocurrir nuevas afectaciones en estos tiempos próximos y en este contexto?
Bien, hay obviamente características personales que cada uno está a veces más dispuesto o menos dispuesto a eso, a dejarse afectar por el otro, y como el profesor que pasaba por la puerta del liceo y vio que había problema entre barras y bueno, y eso lo llevó al salón de clases, se sumaron otros profesores a trabajar sobre eso. Que eso el profesor no tenía previsto ni planificado abordar esos temas, sino que justamente se dejó afectar por la situación que sus estudiantes y el liceo estaba viviendo y justamente lo trabajó y generaron un proyecto buenísimo a partir de eso. Obviamente eso, hay cuestiones personales, pero también hay, quizás como decía Gabriel, algunos aspectos políticos de política educativa que podrían favorecer un poco a este tipo de como por ejemplo que los docentes no estén corriendo de un liceo al otro, ¿no? Que es una cosa que es eso. Si vos salís de dar tu clase y en 45 minutos tenés que estar en otro liceo, es muy poco probable que estés dispuesto a ver qué está pasando a tu alrededor. O sea, estás preocupado por ir, tomarte el ómnibus, cumplir el horario, llegar al otro liceo, dar la, ¿no? Por poner solo un ejemplo, podría haber más. Pero bueno, el hecho de poder consolidar equipos, que el docente pueda estar asentado, aunque sea un día en el mismo liceo, no sé, buscar fórmulas o mecanismos para que los docentes también tengan mayor predisposición a este tipo de actividades, o como decía Gabriel recién, que se prevea horas remuneradas, o que se le puntúen especialmente a los docentes en su carrera docente este tipo de iniciativas o de proyectos, que eso es algo que hoy no ocurre. No sé, hay multiplicidad de formas, de incentivos, digamos, obviamente que es muy difícil obligar a alguien a que esté dispuesto a ser afectado por otros, pero hay como formas de ir logrando esa posibilidad, ¿no?
Sí, sería como crear las condiciones, ¿no? Que obviamente esto y no es por pasar un aviso, pero hay que pasarlo. Esto requiere una decisión también de inversión real en educación que aumente lo que se venía haciendo, que ahora se redujo, ¿no? Es decir, pero para crear las condiciones, los tiempos de formación, de experiencia, también de muchos proyectos no salen todo precioso, ¿no? Si te equivocás, tenés que aprender que la comunidad te exige otras cosas. Bueno, pero para crear esas condiciones, y bueno, y más saliendo de una pandemia como ahora, ¿no? Es decir, hay que invertir, no sé, el 7, el 8% en educación, de verdad, ¿eh? Si no, esto va a ser, o sea, nuestro proyecto queda ahí, le tenemos mucho cariño y vamos a ir peleando por eso, pero para recuperar el tiempo perdido por la pandemia, no es con menos presupuesto. Pensemos, en Argentina están pidiendo el 8%, ¿no?, en educación. Entonces nosotros, y hay que usarlo bien, y nosotros lo que creemos, sí, es que conociendo las voces de las y los profes que hacen cosas que están buenísimas, vamos a ayudar a que muchos otros encuentren lugares mejores y mejores condiciones para hacer, y también sí exigir, en el mejor de los sentidos. Tampoco puedes decir, no, que bueno, tenés 2/3 de clase y el otro tercio llenás libreta. No. Te comprometes con la comunidad, haces una cosa con los gurises, pero además eso, hay una experiencia previa muy buena. Yo siempre digo que, para cerrar, ¿no?, pero que en Uruguay lo tenemos, y es que nuestra historia como pedagogía nacional nos marca que en un momento de crisis, que un poco empezaste hablando de eso, ¿no, Emilia?, Uruguay precisó de las y los maestros comunitarios. Y no hubo que hacer cursos muy raros. Bueno, era una política que se precisaba. Y fue un programa exitosísimo ante una emergencia. Bueno, pongámoslo como un desafío. Che, queremos una educación secundaria y de UTU para todos, todo el tiempo, que puedan llegar a la universidad con proyectos y profes, como decía Facundo, radicados en sus lugares, con pertenencia comunitaria, con tiempo. Bueno, hay que invertir en eso. Y va a ser una educación de primera, ¿no? Pero bueno, son un poco sueños, pero atados a una realidad que es la de lo que pasó en estos lugares, ¿no? No son solo utopías.
Claro, igual, y es posible, y además hay antecedentes, ¿no? Claro. Sí, Camilo.
No, que estaba bueno de dejar estas cosas planteadas, no solo dejar los números de qué es lo que se pide en cuanto a presupuesto para la educación, y lo que hay o se pide, se reclama en la región, sino el rol de los y las docentes y maestros y maestras en los tiempos de crisis, como decía Gabriel, y lo fundamentales que son. Les agradecemos muchísimo, nos pasamos un poquito de tiempo, pero como siempre le agradecemos a Gabriel Kirich y a Facundo Franco, que también son dos amigos de la casa, de aquí de Comunidad del AR, y como siempre a vos, Emi, que nos estaremos reencontrando en 15 días.
Un placer, gracias por acompañarnos. Repito el nombre del libro, Pensar la Educación Más Allá de la Media. Está disponible en PDF, corríjanme, sí, por favor, los autores.
En la página de ANEP está online.
Pueden encontrarlo online en la página de ANEP, Pensar la Educación Más Allá de la Media, y sus autores estuvieron aquí hoy en Enseñaje, pero también hay un equipo de autores. Recuérdenme los nombres, por favor, de
Gustavo Fayet y Gabriel Arraca, ahí va, son los dos compañeros. Fajet.
Muchas gracias, Gabriel Kirich y Facundo Franco.
Gracias a vos.
Bueno, nos vemos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.